Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía. Sobrepasan 18 minutos de las 12 del mediodía. Y como cada lunes, hoy 31 de enero, nos vamos ya directamente con nuestro tiempo de información parlamentaria. Nos acompaña en el estudio el diputado por la isla de Fuerteventura, por Coalición Canaria, en este caso en el grupo parlamentario, parlamentario nacionalista, don Mario Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, con un día...
Si nos acercamos un poco más al micro.
Un día extraño, lleno de calima en todas partes, y bueno, pues políticamente iniciando la actividad parlamentaria.
Bueno, pues, y la inicia de fuertita, porque en este caso, visto los presupuestos ya aprobados en el pasado mes de diciembre, bueno, pues, y a la vista de cómo está la situación en la isla de Fuerteventura en materia sanitaria, que es algo que bueno, que se ha hecho mucho hincapié por parte de ustedes en los presupuestos, bueno, pues, dice que nota de prensa que Sanidad no ha abierto aún 3 servicios del hospital que inaugurados y anunciados el año pasado, pero además tampoco ha iniciado obra nueva alguna en ese hospital. No hay partidas para ese hospital. Sí hay para dotar, pero no se dota.
Efectivamente, bueno, el tema de los presupuestos ya marca con demasiado descaro el abandono que tiene el gobierno de Canarias con la isla Fuerteventura, y lo digo no por decir, el hecho de no tener un consejero una consejera en el Consejo de Gobierno lo estamos sufriendo los majoreros y majoreras, es decir, se están quedando los presupuestos cortos. Es la primera vez en la historia de la democracia que empezamos un borrador de presupuestos y lo terminamos después de la enmienda con 3 millones de euros que los quita el propio grupo de gobierno. Presentamos más de 100 enmiendas solo los diputados de Fuerteventura para temas concretos que nos habían demandado ayuntamientos, los colectivos, la ciudadanía, demandas que nosotros también creíamos que eran importantes, por más de 35 millones y apenas nos transaron algunas de ellas. Pero ya esto es que es más grave, esto es de obras que tienen presupuesto, que tienen proyecto, que muchas tienen suelo, que los propios socialistas en más de una ocasión se han hecho fotos, como en el centro de salud Corralejo 2 y demás, y que ya no solo no le ponen algunas de ellas partidas en los presupuestos del 2022, sino que incluso teniendo partidas siguen paradas. Y son obras fundamentales reivindicadas por la sociedad, como es el tema del búnker oncológico. Esa obra es una obra que viene de la legislatura pasada, estando Coalición Canaria, que ya en esta legislatura se puso presupuesto a través de una enmienda presentada, claro, y ya han pasado 2 años y medio. O sea, es un tema de dejadez. Pero si a eso le sumamos el tema de la unidad hemodinámica o la unidad de psiquiatría que va sobre el mismo edificio, bueno, la pregunta es, ¿por qué ese castigo? ¿Dónde están los diputados y diputadas socialistas de Fuerteventura? Bueno, Nueva Canarias ya no tiene, Podemos tampoco tiene. ¿Dónde están para defender el tema de Fuerteventura, al menos dentro de su propio grupo, ¿no?
Bien, pues permítame hacer una pausa, porque ya tenemos al otro lado telefónico al diputado también del Grupo Socialista Canario, Osvaldo Betancor, por la isla de Lanzarote. No, Osvaldo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nos acompaña en el estudio Mario Cabrera, de su mismo grupo, pero hablamos también de sanidad, aunque él hace referencia, y estamos haciendo referencia a temas sanitarios, los presupuestos como tratan a la isla de Fuerteventura. Usted, con un tema de más actualidad, puedo permitirme decir, porque los temas que estamos comentando, Mario Cabrera y yo, en este caso son temas de que llevan años y años sin terminar de resolverse. Pero usted lo que viene a decir es que en este caso, a través de una iniciativa que registró en días pasados, bueno, pues que mientras que en otras comunidades autónomas se han hecho los deberes ante el comienzo de la renovación de las clases tras el periodo vacacional navideño, incorporando las aulas, novedades en el protocolo anti-COVID, evitando así la propagación masiva de la variante Omicron entre el alumnado, usted lo que viene a plantear es que la sanidad pues facilite a los centros escolares test de antígenos para poder pues hacer un seguimiento de cómo va la situación, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay que adelantarse al efecto secundario que ha traído esta pandemia, ¿no? Ya lo decíamos al principio como grupo nacionalista, que una de las suertes que teníamos como territorio fragmentado era impermeabilizar nuestros puertos y aeropuertos, y hacíamos un trabajo exquisito de medidas preventivas en nuestros puertos y aeropuertos, posiblemente íbamos a tener pues unos números más asequibles para seguir fomentando la principal industria, que es el turismo, ¿no? Así puse el ejemplo en La Graciosa, el ejemplo de Formentera, que se detectaba el COVID a pie de muelle y La Graciosa al final no pudimos salvar también que se dejara sin ningún tipo de efecto del COVID, ¿no? Con el tema de la desescalada educativa, vi en otras comunidades autónomas como que ante la incertidumbre de la detección del COVID en las propias aulas, la incertidumbre de los padres y del claustro de profesores, que son quienes realmente tienen que aplicar estos protocolos COVID, pues ver la posibilidad de que esta comunidad autónoma se adelante a esta desescalada educativa, se intente dotar infraestructuras sanitarias a los profesores y, como digo, a los padres, y tener más posibilidad de rastreo de forma inmediata, ¿no? Así que esa pregunta está registrada, vamos a ver cuál es la respuesta por parte del gobierno, pero creo que todos los medios que se pongan con respecto a esta pandemia para paliar el efecto secundario, bienvenidos sean.
Lo que sí se hizo a través de educación es limitar o pasar a aumentar hasta el número de 4 los casos en las aulas para que las mismas fueran confinadas. Y sin embargo, se está dando casos en la isla de Fuerteventura, por ejemplo, de una sola alumna y el resto confinados, pero el profesor dando clase a una sola alumna en el aula. Mientras que, bueno, hay otras aulas en las que hay más de 10 casos, o han habido más de 10 casos positivos y se mantienen abiertas, ¿no? O sea, es una situación, digamos, de un cierto descontrol últimamente, lo comentaba esta mañana también, de que parece que se ha bajado la guardia, ¿no?
Efectivamente, yo creo que se ha bajado la guardia y todo el mundo está ya que si el efecto colateral de la pandemia es una simple gripe, ¿no? Pero a nadie se nos esconde que dentro de una variante sale otra variante y tenemos que estar prevenidos. Yo un poco lo que creo es que el gobierno se tiene que adelantar, el gobierno tiene que dotar de cualquier medida que tenga al alcance la administración pública para que ese efecto secundario, que la palabra que estoy utilizando, sea el menor posible, y en este caso a los padres saber que con un test de antígeno de rápida resolución, pues tener la certidumbre, que no va a ser al 100%, pero la certidumbre de saber qué tipo de resultado puede tener ese tipo de contagio, ¿no? Lo fácil es que todo el mundo haga este periodo de cuarentena, como solemos llamar, ¿no? Pero creo que por esa medida, al igual que Alemania ya está dotando de este rápido a casi todo el tejido empresarial, yo creo que en este momento tanto el Ministerio de Sanidad como la comunidad autónoma tienen que empezar a exigir también las medidas para dotar a cada uno de los sectores de esta infraestructura, porque la pandemia vino para quedarse y hemos visto durante estas 6 horas que detrás de una variante sale otra, y por lo tanto tenemos que ser muy ágiles para que la población pues siga siendo productiva en todos los segmentos y en este caso en el educativo, sabiendo que lógicamente tenemos el virus que tiene que convivir con nosotros.
Hoy hace dos años que se conocía el primer caso de España. Y bueno, pues era precisamente en La Gomera un súbdito alemán que llegaba de vacaciones y se descubría el primer caso a la vuelta de la feria de Fitur en estos días. Bueno, y hasta ahora, bueno, pues había, es verdad que, bueno, pues, estábamos antes desconocido, algo que se potenció la sanidad, pero no sé si ahí se da. Aquí en la isla de Fuerteventura está viendo efectivamente test de antígeno que la gente va y compra, se los hace, da positivo, intenta comunicar con el servicio Canario de Salud y, o sea, con el sistema COVID, y no hay manera. Y el que consigue conectar le dice que le llamarán y pasan los 7 días y por responsabilidad se quedan en casa, pero no recibe después respuesta ninguna. ¿Esto está pasando también en Lanzarote?
Aquí estamos viviendo exactamente una situación igual, ¿no? Yo creo que la situación ha colapsado el sistema. Yo lo vivo en el Ayuntamiento de Tequise. Hoy, por ejemplo, una intervención de 4 personas, 3 personas trabajando y los demás es contacto estrecho. Todo el mundo se agarra al contacto estrecho y por responsabilidad, lógicamente, pues tiene que guardar ciertas medidas de precaución, ¿no? Pero yo creo que en este momento el test rápido también es una medida fiable. Las administraciones tienen que absorber el test rápido para darle a la sociedad. Utilizamos todas las infraestructuras de las farmacias en prácticamente 2 semanas se quedaron sin este tipo de artilugio y lógicamente lo que estamos intentando es que sean más flexibles a la hora de dotarlo, y por otro lado a la hora de acceder a la o bien un volante de baja o bien esa accesibilidad al servicio sanitario, aquí automáticamente estamos viendo día sí día también como estamos colapsados, no hay ningún tipo de respuesta y lo que la gente está aplicando las medidas de responsabilidad, decir, oye, me quedo un día, de 5 a 7 días en casa y luego me lanzo a la vida social. Pero creo que la administración en este caso se ha quedado obsoleta ante la avalancha, esta última avalancha que hemos vivido en Lanzarote, en concreto en esta sexta ola.
Muy bien, pues don Osvaldo Betancor, gracias desde Lanzarote por acompañarnos en este espacio de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Saludos.
Un abrazo a ustedes. Buen día.
Hasta luego, buen día. Bueno, pues la situación hoy, 2 años ya parece que han pasado rápido, pero 2 años que también se notan ese déficit, ¿no? Parece que se quiera pasar rápido de pandemia a endemia y que bueno, compararlo con una gripe, ya están diciendo los científicos que de gripe nada. Y bueno, pues en este caso parece que el gobierno del Estado, el gobierno de Canarias, pues que quieran soltar rápido el lastre por lo que les pesa ya, lo que significa COVID. Algunos lo han utilizado inclusive para hacer cosas más allá del COVID, pero ahora parece que les pesa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que esa es una de las lecturas y la más que preocupa. O sea, hasta ahora se han resguardado detrás del COVID para ocultar a veces la falta de gestión en listas de espera, si no mermaban, en temas de adjudicaciones o de contratos innecesarios, pero por la vía de emergencia. Y ahora que se ha demostrado ya en 2 años, pues que se ha improvisado mucho, que lo que se les ha ido diciendo por expertos, por profesionales, por el propio sector, lo que se le ha dicho por la oposición y por otros grupos, empieza y, bueno, parece que ahora ya el COVID empieza a demostrarles, a retratarles como que son unos gestores ineficaces, y lo que van buscando es que, bueno, pues se deje de dar información, porque descaradamente es eso lo que están pidiendo, que se deje de dar información y que se tenga como una gripe más. Pero no dan alternativas, no dan soluciones a cómo tiene que enfrentarse, como decía ahora el compañero Osvaldo. Oye, y en los centros educativos, ¿delegamos toda la responsabilidad en el profesorado? Es que, bueno, yo creo que siguen improvisando en este tema.
Bien, estábamos hablando de los servicios del Hospital de Fuerteventura y de otros servicios fuera del Hospital de Fuerteventura. Comentaba usted la situación del Centro de Salud de 2 de Corralejo, todavía el 1 en obras o pendiente de obra. Comentaba usted el tema de la unidad hemodinámica, también en el hospital de Fuerteventura, con proyecto acabado de abril de 2019, pero lleva ya casi tres años, dicen, en el cajón socialista a la espera de que se licite el equipamiento. También se ha dicho de que se dotaba de acelerador el búnker radioterápico, pero sin embargo no se conoce la convocatoria de plaza para dotarse del personal necesario, que no es. No vale con el personal que hay ahora mismo en el hospital, ni en oncología, porque tiene que ser oncología radioterápica, una especialidad nueva, o más reciente. Pero vamos, también hay que dar una plaza de físicos para que ya han obtenido el permiso para poder operar. Decían que iban a hacer las primeras pruebas, iban a estar equilibrando y haciendo las primeras pruebas, pero tampoco se culmina este tema, ¿no?
Bueno, la dejadez es manifiesta, es decir, no solo no han creado ni una sola obra nueva en nuestra legislatura, un Partido Socialista que decía que venía a cambiar y a poner una sanidad mucho más digna y a la altura del siglo XXI, sino que, bueno, obras con suelo y con presupuesto que dejamos de la legislatura pasada, como el Centro de Salud Corralejo 2, que va justo a la entrada, donde el PSOE sabe perfectamente dónde es porque se han hecho fotografías en él diciendo que lo ponían en marcha en breve. La ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal o de Costa Calma. El Centro de Salud, la unidad en el Castillo o el CAE de La Lajita, eso, la única partida que hoy siguen manteniendo es la que a través de las enmiendas hemos ido presentando nosotros. Por tanto, no solo lo han hecho, sino lo que ya tienen, que tienen proyecto, que tienen suelo, que tienen presupuesto, lo tienen parado. Pero es que si nos vamos a la unidad de hemodinámica, ese proyecto se dejó terminado en abril del 2019. Con presupuesto. Han pasado 2 años y medio y no sabemos nada absolutamente, sino que, bueno, que lo quitan de los presupuestos, que tenemos que mantenerlo y demás. Pero si hablamos del búnker, que efectivamente conseguimos licitarlo, es verdad, hay que recordarlo, el Partido Socialista no quería ese búnker, lo dijo claramente en el Parlamento, que era un derroche de dinero, bueno, pero cuando se lo encuentran hecho, lo primero que dice es que lo van a terminar, de hecho lo ha visitado hasta la senadora del Partido Socialista en la isla Fuerteventura, no sé a cuento de qué es lo que iba a hacer, pero bueno, fechas para abrirlo nos la ha dado este nuevo consejero, don Blas Trujillo, hasta 4 fechas de inauguración, porque claro, ese búnker ha tenido presupuesto para el equipamiento, para el equipamiento humano, profesionales, como bien ha dicho, que no es fácil conseguirlo, y para el equipamiento de material, que podíamos ir avanzando, esos equipos no se desfasan si ya hubiésemos abierto el pliego. Perdimos el presupuesto del 2021 y bueno, apenas ponen presupuesto porque dice que está en una partida general para continuar ahora, ¿no? Las unidades de hospitalización quirúrgica en este hospital, estamos hablando de 32 camas más. Una de las demandas históricas de Fuerteventura, en la que no hemos podido llegar cuando no fue la crisis económica, los retrasos y demás, pero que desde que se puso en marcha el hospital no ha parado. Oiga, ¿cuántas fechas nos han dado para inaugurarla? Son 32 camas más quirúrgicas. Eso aliviaría muchísimo las listas de espera. ¿Cuál es el motivo para que eso no esté terminado? No es una obra que necesite más licencias, aperturas, informes, es una obra simplemente a la que hay que seguir con la materialización. Por tanto, si a eso le sumamos el día a día, si le sumamos la falta de atención que encontramos tanto en los centros de salud como en el propio hospital, bueno, el Partido Socialista ha dejado el tema de sanidad en manos ni siquiera de la consejería, sino de los responsables en la isla. Y eso se lo hemos dicho al consejero en sede parlamentaria. Y en la última, el mismo consejero, la primera vez pensábamos que usted no sabía de esto, pero en esta quinta ocasión que se lo decimos, usted es igual de responsable que su director insular, porque están haciendo dejación de lo que es la inversión principal en la isla Fuerteventura, que es la sanidad en estos momentos.
Bueno, lo cierto es que el PSOE hablaba de que no había partida presupuestaria, pero también hablaban de que se habían presentado 30 enmiendas, no me equivoco, 30 enmiendas por importe de unos 8 millones aproximadamente, para específico para la isla de Fuerteventura, y algunas de ellas recogían temas sanitarios. ¿Esto se resolverá a través de los presupuestos, como han quedado definitivamente? Pues es difícil ahora con el sistema que tienen saber cómo quedan hasta que después los aclaran. ¿Qué partidas hay para sanidad en la isla Fuerteventura?
Logramos mantener con las enmiendas, al final se transan las enmiendas y demás, y ya lo que intentábamos eran que las partidas quedaran vivas, es decir, que quedaran nominadas. Evidentemente el CAE del Sur ya no era para seguir apareciendo con 200.000 euros o 150.000 euros, sino ya este año tenía que tener un par de millones de euros, porque se supone que ya tendríamos que estar al menos iniciando obras. Retrasaron todo el año pasado que conseguimos partidas. Logramos que quedaran nominadas en infraestructuras como las que hemos nombrado antes, centros de salud, y desde luego que logramos que estuvieran nominadas las que son las del hospital, tanto el búnker como el tema de psiquiatría, hemodinámica, etcétera. Pero es que nominadas las teníamos en el 2021. Es que estas peleas ya las hicimos en el 2021 y fue también a través de enmiendas y demás. Pero es que el 2021 llegamos a un acuerdo con el consejero de una forma especial en la agilidad, y nos garantizó que en menos de 4 meses estaría funcionando el tema de hemodinámica y el tema del búnker. Ha pasado un año. Con el consejero negociamos en su momento una iniciativa que el Partido Socialista decía que lo iban a sacar en los próximos 5 meses, que era base de helicóptero medicalizado en la isla Fuerteventura. Presentamos una PNL que la llegamos a tener en el orden del día del pleno, y a petición del consejero yo la retiré porque era una iniciativa mía. Oye, déjanos 5 meses, tenemos problemas, pero garantizamos que vaya. Oye, política no todo vale, y por tanto, si el consejero nos lo pedía, entendíamos que había que retirarla, porque si el tema iba encausado, ¿para qué estar en el debate? Ha pasado de eso un año. Evidentemente irá al próximo pleno, ahora cuando se inicia la actividad de los plenos. Es decir, ¿por qué la dejadez? ¿Por qué la dejadez de sanidad en la isla Fuerteventura por parte del Partido Socialista? Bueno, del gobierno de Podemos, de Nueva Canaria, que son los que están gobernando. ¿Y por qué el silencio de los socialistas en la isla Fuerteventura, que elevaban la voz, que conocen la realidad, que tienen responsabilidad en la isla Fuerteventura y que por lo único que se les está conociendo es por la mala gestión en el propio hospital?
Bien, pues permítame, don Mario Cabrera, que seguimos con otro diputado en otro de los temas y a través de video telefónico para tener esperando a don Francisco Denis, diputado en este caso por Podemos, por la en este caso por la circunscripción de autonómica. Don Francisco Denis, Paco Denis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, en este caso, bueno, pues usted, Podemos Canarias, reclama al gobierno del pacto que todas las asociaciones del sector agrario tengan representación en la comisión del REA. Afirma que es una anomalía democrática de envergadura, que este gobierno progresista no puede permitir que siga sucediendo. Desde el principio se ha hecho una interpretación restrictiva de la participación en la comisión del REA, o sea, del reglamento de régimen específico de abastecimiento de la gente que se parte el lomo a trabajar la tierra y el ganado. Bueno, se pregunta usted, ¿cómo es posible que el puesto que le corresponde al sector primario lo decida la COE, ya que cuando ya decide el de los representantes del sector de importadores, el de industriales y el sector turístico? Bueno, y le pregunto, ¿cómo es posible?
Eso me pregunto yo también, se preguntan sobre todo las organizaciones profesionales, esto del sector primario, ¿no? Porque esto es una inercia que lleva sucediendo prácticamente desde que el REA empieza a funcionar allá por el año 92. Entonces, bueno, las circunstancias por las cuales el REA pertenecía a una consejería y otra, en fin, la decidió en aquel momento el Partido Popular, estamos. Entonces, bueno, se hace una lectura según la representatividad que tiene cada cual, una lectura feña que a mí nunca me han sabido explicar bien, ni en la legislatura anterior ni en esta, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que son situaciones de estas que uno da ya por sentada, que tienen que cambiar porque no son justas. Y no son justas porque el régimen específico de abastecimiento, es decir, lo que se importa con subvención pública, con dinero europeo, se discute, esto no, se discute en organismos, la Comisión de Seguimiento del REA, que tiene el gobierno de Canarias, y quienes están participando ahí, esta parte, no, del gobierno, son representantes por los sectores importadores, se supone también que por sectores productivos, somos sector turismo y tal. Entonces, lo que nosotros investigamos es que todas las designaciones las decide la COE, es decir, la gran patronal es la que decide todos los puestos. El de Asinca todavía, que a nosotros nos parece muy bien que los industriales estén ahí, y si ellos están organizados en torno a la COE, me parece muy bien. El sector turístico también. Pero este sector agrario, de las organizaciones agrarias y ganaderas, que además se recoge en el artículo 27.4, apartado D, tienen que estar representadas las organizaciones más territoriales, más representativas. Y siempre se ha sentado una persona en nombre también de la COE. Es decir, la COE delega en ASAGA. ASAGA tiene un tipo de representatividad, igual que lo pueden tener otros, ¿no? Como COAS, como UPA, como, no sé, Ganaderos de Fuerteventura, como AGATE, también de Ganaderos de Tenerife, me explico. Y yo creo que esta es una anomalía democrática que tiene que subsanarse. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto en reiteradas ocasiones, ¿viste? Porque nosotros sabemos, estamos convencidos ya a estas alturas que las cosas parece que no se arreglan de una vez sola, tenemos que insistir constantemente de que las organizaciones del sector agrario y ganadero profesionales tienen que tener representación y que se pongan de acuerdo quién se sienta en esa silla. Y entonces, en fin, eso lo hemos comentado ya y creemos que es hora ya de que esto cambie, y tenemos un año y pico que queda de esta legislatura y me parece, también hemos pasado por todo lo que hemos pasado, pero creo que esto es una tarea inmediata, porque el reglamento dice claramente que estas organizaciones tienen que estar representadas. Y resulta que quien se sienta en esta mesa, teóricamente defendiendo a los productores, además es una persona que además importa, que además, oíste, que es de las personas que importa productos de fuera y que compite con el producto nuestro. Entonces hay cosas que no pueden ser. Y bueno, estamos insistiendo en eso.
Y desde la comisión que usted vicepreside, que es la de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no se puede incidir en este tema para que se resuelva?
Bueno, las comisiones en el Parlamento no tienen ningún tipo de, vamos a ver, poder en el sentido de decisivo, ¿no? Las comisiones lo que hacen es coordinar más o menos todas las iniciativas que se traen sobre el área, estamos del sector primario, ¿no? Es decir, no tenemos ningún poder de decisión o ascendencia estatutaria sobre los consejeros, las consejerías, ¿no? Pero bueno, yo creo que el debate está ahí abierto y espero que todos los partidos tomen nota y también, por supuesto, todos los partidos del gobierno. Nosotros creemos que esto es una situación insostenible, porque además resulta, resulta, Santiago, que todo lo que se importa, el 49 y pico por ciento afecta al sector ganadero y al sector agrícola, sobre todo al sector ganadero, de insumo ganadero. De la mayoría de lo que se importa, de lo que cuesta con dinero, es sobre todo la comida de los animales, pienso, forraje, otro tipo de derivados, granos, ¿sabes?, para después transformarlo en pienso, enfilados, alfalfa, todo eso, porque desgraciadamente en Canarias también tenemos que importar la comida de los animales para después producir queso, leche, yogur y todas estas cosas, y otros derivados, ¿sabes?, y carne, esto, ¿no? Estamos, tenemos un problema tremendo con la alimentación y el autoabastecimiento en materia de comida animal. Yo espero que una vez se haya abierto otra vez este debate, tomemos nota, que es algo que se cae de castaño oscuro, como dice el otro, ¿no?
Muy bien, pues, don Francisco Deni, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Un saludo desde esta isla que le acoge muchas veces, o usted dedica mucho tiempo a lo largo del año. Saludos, buen día.
Más de la mitad de mi vida, Fuerteventura. Muchas gracias.
Saludos. Gracias. Bueno, pues continuamos. Y en la recta final de este espacio con Mario Cabrera. Al final, ¿cómo han quedado los presupuestos? Le preguntaba. ¿Cómo han quedado? Porque bueno, ya con la nueva fórmula están ya no sorprendiendo del todo. Ya había momentos en que se estaba votando y preguntaban a algunos diputados pero ¿de qué votamos?, ¿no? O sea, van agrupando todo lo que van a rechazar, después agrupan todo lo que van a aprobar y en definitiva no sabe hasta que luego los servicios jurídicos, que también hay que votarlo, el que los servicios jurídicos lo readapten y vuelvan a reconstruir con todas las modificaciones el presupuesto. ¿Cómo queda isla Fuerteventura?
Fuerteventura queda castigada en estos presupuestos, y no porque lo digamos.
Fue la isla más nombrada en el debate, el corto debate de presupuesto este año, claro. Porque todos los grupos hablaban de la situación, porque la situación turística después de Lanzarote, Fuerteventura es la más perjudicada en todos estos dos años.
Pero además es que es la única que sufrió algo que nunca había pasado. O sea, hace tiempo presentamos iniciativas que era una acción específica dentro del plan del COVID para Fuerteventura y Lanzarote, siguiendo el mismo criterio que el gobierno de Canarias le exige a Madrid. Oiga, el COVID afecta a las zonas turísticas más que a otras industrias, ¿verdad? Pues en el caso de Canarias, Fuerteventura y Lanzarote dependemos más de las zonas del turismo que otra parte de Canarias. Eso se nos rechazó en el Parlamento por los grupos que apoyan al gobierno. Ahora en estos presupuestos somos la única isla que sufre un recorte, y insisto, es decir, el borrador presupuestario que prepara el gobierno de Canarias, Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Canarias, le ponen 39 millones, era un poco menos, pero para redondear, 39 millones de euros en el tema de salida. Y en el tema de las enmiendas, que siempre es para mejorar, nos quitan 3 millones de euros para poner enmiendas para otras islas y otros sectores. Eso es así, literal, con el presupuesto delante. Evidentemente, eso lo utilizaron todos los grupos, de la oposición sobre todo, y luego el gobierno para justificarse, diciendo que, bueno, en el caso de Fuerteventura es que hay otras partidas genéricas. Primer varapalo para la isla Fuerteventura es que perdemos en el momento que tenemos que ganar. Segundo, que nos ponen partidas que ya el propio gobierno sabe que no se van a materializar. Palacio de Justicia en la isla Fuerteventura está en un litigio con el Ministerio de Defensa. El Ayuntamiento de Puerto Rosario no ha movido.
El suelo,
efectivamente. Ese proyecto tiene proyecto, tiene financiación y ya llevamos 2 años. Entró en litigio, el Ministerio, el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Gobierno no han movido absolutamente nada. Oiga, ¿para qué me pone usted 1 millón de euros? No recuerdo bien cuánto era. Porque sabe que no lo vamos a gastar y por tanto eso entra a fondo general. ¿Para qué me presupuesta usted todo el eje norte-sur si sabe que no tiene todavía los proyectos ni los suelos de muchos de ellos? Proyecteme usted los 2 tramos en los que estamos activos en estos momentos. ¿Para qué pone usted inversiones millonarias en temas que sabe que a fecha de hoy ningún ayuntamiento le ha puesto el suelo, tema de vivienda o tema de infraestructura, de aguas, etcétera, etcétera? Es una forma de engañar, de intentar equilibrar un presupuesto con partidas que no van a poder materializar a lo largo del 2020.
Y que terminará marchándose por la isla.
Sin lugar a dudas. Pero ahora, si me permite, es que es curioso. Yo creo que el gobierno no se está dando cuenta que ellos mismos se están haciendo oposición. Escuchando al compañero Paco Deni, oiga, es que el Parlamento no es, sí, el Parlamento es quien sustenta al gobierno de Canarias. Y si al Parlamento hay una mayoría, al gobierno se le mandata. Y en el tema del sector ganadero, esta iniciativa de la que habla don Paco Denis ahora nos la rechazó Podemos, nos la rechazó el PSOE, nos la rechazó Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera hace 8 meses que la presenté y la defendí yo.
La incorporación del sector primario a REA.
No, el tema del transporte. El sector primario ya está en el REA. ¿Quién pone la mesa de REA? ¿La pone el gobierno de Canarias? ¿Qué pasa? ¿Que no le hace caso el PSOE a Podemos? Mire, ya tuvimos portavoz de Fuerteventura. Estuvo doña Eva Cano, después estuvo don Bernardo Peña en la mesa del REA. Sin embargo, ellos ahora siguen hablando de agate. ¿Cómo que agate? Aquí existe la Asociación de la Cabra Majorera. Si hay que incorporar más gente para hablar del sector ganadero, a mí no me tiene que representar agate ni ninguna asociación de Tenerife. En Fuerteventura hay asociaciones de productores.
Sí, ellos nombran agate y ganadero de Fuerteventura.
Sí, sí, pero es que tienen industrias aquí también, como la de Agustín Castro u otras que tenemos aquí. Por tanto, ¿por qué no han ampliado? Porque lo que sí hacía Coalición Canaria hasta que salimos del gobierno era, antes de la comisión del REA, estaba creada la subcomisión de los distintos subsectores. Y ahí se reunían, y ahí marcaban. Y por tanto, quien iba a hablar del sector ganadero ya tenía una voz consensuada con todos los subsectores y todas las islas. Eso no lo han hecho. Y 2 años y medio más tarde, el otro día salía Nueva Canaria, la Agrupación Socialista Gomera le dio un repaso fuerte a la consejera, le tiró de las orejas, y ahora vemos que lo hace Podemos. Evidentemente, el sector primario, en la consejería del sector primario estamos haciendo agua. Ayer salían las cofradías de Canarias protestando por el abandono en la cuota del atún. Es decir, no solo es que no pongan el presupuesto, sino que después lo gestionan mal y además ponen un presupuesto engañoso, con partidas que no se van a materializar. Por tanto, nos va a tocar un trabajo de fiscalización importante para recuperar infraestructuras, sobre todo en el tema social y sanitaria, de las que hemos presentado y que se han aprobado con pequeñas partidas, y para materializar acciones en los distintos sectores como el primario, porque si no, seguimos perdiendo. El tema del transporte no han hecho nada. Se lo planteamos. El primer debate sobre el tema del encarecimiento del transporte en contenedores lo llevé yo al Parlamento. Bueno, pues todavía no han sacado una línea específica. Vamos a tener que copiar la línea específica que tiene el Cabildo de Fuerteventura preparada, la vamos a llevar a la consejera a ver si es capaz de copiarla. Hasta que el problema que hay de forma mundial en el tema de contenedores y transporte no se solucione, de alguna manera el gobierno de Canarias tiene que ayudar al sector en el tema de los insumos, porque es que si no, vamos, vendiendo la leche a precio de oro no pagan lo que se come la cabra, ¿no? Por tanto, no han hecho absolutamente nada.
Bueno, ¿para cuándo comienza ya la nueva sesión de plenos? Porque ya hoy en este caso, hoy lunes, ya viene, ya mañana martes, está la ponencia de para la PL14, hay una rueda de prensa precisamente del Grupo Nacionalista Canario sobre análisis y propuesta de la situación del sector primario, que tendrán la mesa del Parlamento también, la Junta de Portavoces, el viernes 14, Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, pero tampoco veo que la semana próxima aparezca pleno todavía en la agenda.
Nosotros empezamos, tuvimos reunión de grupo la semana pasada, ya esta semana, el día 4 creo que es, empieza la primera mañana creo que hay comisión de Junta de Portavoces, la mesa sí se sigue reuniendo y ya desde el día 4 creo que tenemos la primera comisión de turismo y demás. Yo no estoy en esa, está la compañera Nereida de Gobernación y ya continúa. El primer pleno, si no me equivoco, está para el 8 y el 9. Estaban marcados como primer borrador, ¿no? Bueno, y ahí ya, al menos nosotros queremos llevar, mañana tenemos una rueda de prensa para informar, de hacer un balance de todo el tema del sector primario, el pesquero, si el ganadero lo está pasando mal, el pesquero también, el tema del tomate, ya vemos la situación prácticamente imposible que la deriva que lleva, y en el tema de la agricultura, en una situación que tenemos de difícil por el tema de las sequías, por el tema del clima y demás, y bueno, no salen propuestas específicas, ¿no? Por tanto, mañana tenemos una rueda de prensa ligada a las reuniones que hemos tenido con el sector. Y en el pleno esperamos poder plantear, yo llevo una iniciativa que es con el tema de los bancos, bueno, algo que la gente cuando vas al cajero te lo dice, dice, oye, ¿y esto por qué lo siguen permitiendo, no? Y bueno, parece que ha habido una movilización a través de algunos jubilados que empiezan a moverse, que parece que hay un cierto compromiso de la ministra, que parece, esperemos que el gobierno de Canarias sea capaz de sentar a las entidades bancarias en Canarias y acabe con este tipo de abuso. Bueno, yo, la actividad empieza desde que se ponen en marcha las comisiones, los plenos van a estar cargados de actividad, y quizás esperemos que el gobierno sea un poquito más receptivo en las demandas que se le vayan haciendo desde el propio Parlamento, ¿no?
Pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros en este tipo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Saludos. A ver si otro día hablamos de política, hombre, que está la cosa bien animadita.
Gracias a ustedes. Pues sí, aquí cambia. Esto se está animando. En fin, dice que el tiempo da y quita razones, y nos da la impresión de que el tiempo nos ha ido dando razones cuando hablábamos de aquel arrase de hay que acabar con las ardillas en Fuerteventura, ¿no? ¿Verdad? Que no logran ni entenderse entre ellos aún, por tanto, cuando usted quiera hablamos de política.
Aquí, si lo preguntas a alguien de suerte, dice que hay una operación exterminio, sí. según a quien pregunte.
Llevan años intentando acabar con las ardillas, sí.
Fue el otro día, le mandé saludos desde Madrid, fue el otro día el Día Mundial de la Ardilla.
Sí, lo sé. Bueno, a mí también me felicitaron algunos y decía que hoy no nos toca a nosotros.
Buen día, saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria después de este tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía y volvemos ya con nuestro informativo mediodía. Saludos cordiales.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.